amable audiencia de avmradio.org, que llega a todo el mundo, como lo vamos a verificar ahora en estos momentos. Pero permítanme primeramente saludar al doctor Arcadi Oliveras, presidente de Justicia y Pau, catedrático de la Universidad Autónoma de Cataluña, que como todas las semanas va a presentar su programa sobre globalización, un tema muy amplio, muy actual. Pero quisiera saludar muy especialmente hoy a todos los oyentes de Tambo Grande, allá en Perú, que han tenido la delicadeza de componer y dedicarme una canción que escucharemos a continuación, con un ritmo de marinera peruana extraordinario, muy pegadizo, y cuya letra, pues, ustedes la escucharán, porque para mí, desde luego, es muy satisfactoria, dejando el ego a un lado. Y al mismo tiempo que saludo, pues, a Arturo, Eduardo Arreche, en Tambo Grande, que se ha empeñado en tener la emisora nuestra allá en sus pueblos que le rodean, como buen radiotécnico, como buen periodista y como buen luchador social. También quiero agradecer estas otras palabras que nos envía, colaboradores que ha sabido él encontrar y rodearse de los mismos para hacer también algunas horas de radio propia, no solamente conectando con nosotros, sino también realizando sus propias emisores, sus propias producciones. Por ejemplo, Oriol Carmen Farfán y otros que en estos momentos se me escapa el nombre, pero que algún día los iré mencionando. Gracias a todos, amigos, por esta buena disposición, y juntos seguiremos luchando porque haya más justicia en el mundo, que es lo que nos ha unido y por lo cual nos hemos encontrado. Pues bien, dentro de esta lucha también encontramos al doctor Arcadi Oliveras, que va a realizar su programa en estos momentos. Y justamente, aparte del saludo que prácticamente no le he podido dar, bienvenido, doctor.
Gracias.
Creo que dentro del tema general de su programa Globalización, creo que no es tan novedoso como se habla hoy día. Prácticamente la palabra globalización ha venido a reducirse y sobre todo ha nacido por el aspecto globalizado de la comunicación, es cierto, aunque ya anteriormente había otro tipo de globalizaciones, pero ha sido la comunicación quien lo ha acentuado. Ahora yo quisiera destacar una globalización especial que ha habido, diría yo, prácticamente desde el inicio de la humanidad. Justamente en estos días, doctor, ha habido un escándalo de prensa por el escándalo producido por el presidente del Banco Mundial, Goldbofis, a propósito de una especie de prebenda entregada y nombrada a una de las secretarias del Banco Mundial. Y justamente digo que ha sido una globalización porque la corrupción parece que existe también globalizada a todos los niveles y en muchos sectores de la sociedad. Hasta tal punto ha sido el escándalo que finalmente ha renunciado. Pero eso sí, antes de renunciar puso la condición de que hubiera unanimidad entre las personas directivas del banco y que se hiciera una publicación de que había sido una gestión honesta y responsable. Un banco que ha sido creado especialmente para fomentar y facilitar el desarrollo de los pueblos, ahora resulta que después que ha llevado a muchos pueblos y países a una ruina, prácticamente con la excusa de un desarrollo social, los ha llevado a una mayor profundización en su subdesarrollo, marginando a millones de personas. Resulta que el acto directivo es corrupto, o ha tenido un acto de corrupción, mejor dicho. A raíz de entonces, ese acto se ha prolongado con esto que digo yo, el escándalo mayor, que él se permite el lujo de renunciar, pero con las condiciones que él impone. ¿Qué será esto, doctor?
Mire, tiene usted toda la razón. Antes de empezar, permítame que yo también salude a los amigos de Tambo Grande y que les felicite por su excelente música. A mí, en la infancia, lo que me sonaba de Perú era la flor de la primera, si no recuerdo mal, pero seguro se produce muchísima más música y estoy encantado de poder oírles y saber lo que están haciendo, y por tanto, mi felicitación. Volviendo al tema que usted me planteaba, dos cosas hay que decir. Primero, este personaje, Paul Wolfowitz, se tenía que conocer antes de que llegara al Banco Mundial. Era, permítame la expresión algo dura, un indeseable, porque Paul Wolfowitz era el segundo de a bordo de otro tan indeseable como él, llamado Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos. Y él era el segundo mandamás del Pentágono y además uno de los máximos responsables de esta guerra criminal de Irak, que ya ha matado a más de 650.000 personas. Por tanto, ahora estamos hablando de esta persona como corrupta, pero previamente teníamos claro de esta persona como asesina, que era lo que era fundamentalmente. Sin embargo, curiosamente, la gente le recuerda no tanto como corrupto, no tanto como asesino, sino por una cosa absolutamente folclórica, que son sus calcetines horadados apareciendo en una sesión, en una fotografía.
Pobrecito. Bien.
Pero la verdad es que este señor ya tenía unos antecedentes graves. Lo que sucede es que en la actual estructura, en la actual arquitectura económica mundial, que deriva ya de los años 40, de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hay un enorme predominio de los Estados Unidos. Y precisamente como que Estados Unidos tenía una fuerza importante en aquel momento, impuso que siempre el presidente del Banco Mundial fuera norteamericano. Bien, es verdad que el director del Fondo Monetario Internacional, en compensación, sería europeo. Pero en cualquier caso han sido políticos norteamericanos los que han venido ocupando este cargo sucesivamente. El anterior fue el señor Wolfenson, ahora el señor Wolfowitz, pero siempre de nacionalidad norteamericana. Hay que decir algo respecto a lo que usted habla del Banco Mundial, porque ha dicho magníficamente bien que siendo un banco encargado del desarrollo, lo que ha hecho es profundizar en situaciones de pobreza. Y explicaré una anécdota, no sé si ya la he contado en esta radio, pero en cualquier caso es oportuno volverla a contar. Cuando en 1944 se produjo la reunión fundacional del Banco Mundial en una población del estado de Virginia, llamada Bretton Woods, en aquel momento el embajador británico a la reunión se plantó frente al embajador americano y le dijo: esta organización, tal como ustedes la están construyendo en este momento, esta organización significaba el Banco Mundial, tal como ustedes la están diseñando, tengo la impresión que será una organización que tan solo funcione al servicio de los intereses norteamericanos. Esto no lo dijo un comunista radical, lo dijo el embajador de un país amigo como la Gran Bretaña. Parece que el embajador norteamericano, que se llamaba White, se enfadó mucho con estas declaraciones de un supuesto amigo, que era el embajador británico, y le contestó con malos modales. El embajador británico se enfadó de los malos modales del embajador norteamericano, se levantó, abandonó la reunión de Bretton Woods, abandonó Virginia, abandonó los Estados Unidos y no volvió a aparecer por allí, dejando como representante británico al segundo embajador, pero él se regresó a Londres. Este señor, que ya fue el primer gran protestatario frente al Banco Mundial, no era un embajador cualquiera, era un señor del máximo relieve, se llamaba John Maynard Keynes y ha sido el economista más importante del siglo XX. De manera que ya ve usted que las críticas al Banco Mundial, que ahora las hace usted y con mucha pertinencia, tenían ya su origen muchísimos años atrás. Y el señor Wolfowitz lo que ha hecho es añadir un elemento de corrupción a este banco, en la medida en que ha privilegiado el salario de una señorita que estaba en el staff de organización y que además resultaba que era su novia, y con lo cual entonces evidentemente estas cosas se parecen al nepotismo y en consecuencia estas instituciones deben mantener una honradez, especialmente cuando el Banco Mundial supuestamente va por países asiáticos y africanos intentando, dicen ellos, luchar contra la corrupción. ¿Cómo pueden luchar contra la corrupción si su presidente es el mayor corrupto? Eso también es algo que quisiera decir, porque por lo general se habla de que hay presidentes africanos o americanos que son corruptos, y es cierto que los hay, y muchísimos además, pero a veces nos olvidamos que los grandes corruptos son los corruptores que desde arriba corrompen a estos corruptos en el sur, y que estos son casi siempre del norte, todavía bastante más corruptos que los corrompidos del sur. Y pienso que el caso este del Banco Mundial sería un buen ejemplo, de manera que usted lo ha acertado plenamente. Un banco que tendría que encargarse del desarrollo se dedica a estas cuestiones y queda, si es que le quedaba algún espacio de credibilidad, queda todavía más desprestigiado que antes.
Y además parece que fueran como familiares. Los corruptos se entienden muy bien con los corruptos, sí, ¿no? ¿Será que se subordinan o que se ayudan?
Bueno, hay algo muy, muy claro, que es que por lo general la gente corrupta tiene un único Dios, que es su cartera, y entonces en aras de la cartera se saltan muchas desavenencias y van a lo directo, que es poder enriquecer y aumentar su fortuna. Y la gente que tiene más escrúpulos a veces no está dispuesta a liarse con alguien porque le sabe mal, o lo que está haciendo aquel, o la manera de pensar que tiene. En cambio, entre los corruptos estas pequeñas diferencias se salvan, se va a la directa, lo que se consigue es llenar la cartera, y a partir de ahí pues muchos corruptos son aliados. Pero repito lo de antes, corruptos y corruptores.
Y corruptores. Y todo ello lleva a una situación y una actitud de incredibilidad hacia estos organismos, porque dentro de personajes corruptos que existen, también existen personas, incluso dirigentes políticos, con la mejor buena voluntad y con la mejor buena disposición. Entonces, delante de estos hechos, yo creo que se desinflan no solamente emocionalmente, sino también en el empeño de conseguir una superación, un desarrollo, un mejoramiento para sus pueblos, ¿no es cierto, doctor?
Claro, porque la actuación de unos pocos acaba desprestigiando el total de la política, y entonces la gente se ausenta de la vida política. Yo pienso que aquella persona que inicialmente tiene vocación política es loable porque se preocupa del bien público, en contra de muchas otras personas que solo se preocupan de su lucro privado y que lo que intentan es vivir lo mejor posible y, en el mejor de los casos, pues cuidar de su familia. Tengo la impresión que el que se dedica a la causa política, en principio, es que se interesa más por el bienestar general. Lo que sucede es que también en muchas ocasiones la vida política se ha pervertido, y entonces, más que hablar del interés general, se habla del interés del partido o se pasa al ataque personal. Ahora mismo estamos, por lo menos en España, no sé, creo que en Perú no, pero aquí en vigilia de elecciones municipales, y vemos que cuando nos presentan los periódicos el resumen de la campaña electoral del día anterior, más que propuestas concretas para el bienestar de la población, de qué tipo de inversiones serán en una ciudad, cómo se organizará el tráfico o cuál será el sistema de salud, lo que vemos son burlas, ataques personales al candidato rival, palabras más o menos ofensivas, y esto evidentemente acaba desprestigiando la política. Por tanto, en principio, ser político yo pienso que es positivo, porque es preocuparse del bien común, pero entrar un poco en esta diatriba política de día acaba siendo algo contraproducente, y esto es grave porque después la gente se margina, no quiere participar en la vida política, se destina a sus negocios privados y la gente acaba perdiendo. Bien, es verdad, y también hay que decirlo, que hay gente que no, que pese a que la política puede estar así, también empieza a hacer política de otras formas, y vemos pues movimientos juveniles, o vemos asociaciones de vecinos, o vemos cosas por el estilo, que también trabajan por el interés público, pero desde una óptica algo distinta.
¿No será también, doctor, de que haya otro agente en estos elementos o en estas situaciones de corrupción globalizada, de alta corrupción, que interviene los grupos mafiosos? Justamente esta mañana, antes de salir de casa, viniendo aquí para la emisora, tuve la oportunidad de hojear por encima un informe muy, muy grave, que prácticamente viene a concluir diciendo que, en definitiva, es la mafia y los grupos mafiosos quienes están gobernando el mundo. Y lo han publicado en un libro, no recuerdo ahora el autor, ha sido muy reciente, que ha estado metido dentro de estos grupos, y que a partir de ahora de su publicación dice que ahora tiene que buscar a como de lugar algún refugio de seguridad para que no se encarguen de él también. ¿No interviene este factor de mafia?
Indudablemente, ahora sobre estos grupos han aparecido distintas informaciones últimamente, no sé a cuál se refería este señor que usted ha leído, pero por ejemplo recientemente han aparecido dos libros que hacen una explicación muy pormenorizada de este club llamado Club Bilderberg, que es un club en el que poderosos del planeta se reúnen precisamente una vez al año, y más precisamente esta semana, porque es la última semana de mayo de cada año, el momento en que ellos se reúnen. Y allí, en teoría, lo que hacen es una tertulia de amigos, y no más ni menos que una tertulia de amigos, pero con una gente tan poderosa que esta tertulia de amigos se acaba convirtiendo en decisiones políticas. Pensemos que en este club pues hay personas de la dimensión económica de Rockefeller, o hay personas de la dimensión política de Kissinger, con lo cual resulta que al final hay decisiones políticas importantes. La suerte para mí de estos grupos es que no son uno solo, son muchos, y además en ocasiones peleados entre sí, con lo cual al tener divergencias entre estos grupos pseudo mafiosos, pues lo que es evidente es que al final no siempre acaban consiguiendo aquello que querían. Yo no creo en que todo esté en manos únicas de un único grupo, digamos, conspirativo que lo intente arreglar todo. Yo más bien pienso que la gente en muchas ocasiones se organiza en función de sus intereses, intenta tener poder. Algunos grupos, como este que acabo de mencionar, el Bilderberg, lo tiene, pero afortunadamente tampoco lo tienen todo. Hay otros grupos que pretenden más o menos lo mismo, y a veces con rivalidades claras. Entonces, a partir de ahí, podemos estar los ciudadanos de a pie un poco más tranquilos, porque si entre los de arriba se pelean, mejor para nosotros, diría yo.
Qué triste es llegar a esta conclusión de que en definitiva quedamos en manos de mafias, y que el único punto de apoyo para los que no andan en estos grupos mafiosos es que entre ellos peleen, que se diluyan en discusiones de grupos, quién es más poderoso y qué sector se va a quedar en tal grupo o en tal otro. Muy triste para la humanidad y para la sociedad, ¿verdad?
Bueno, pero quizá podríamos, y esto lo ha hecho muy bien ahora introduciendo este tema, como primera etapa, más que esperar que se peleen, que ya digo que a lo mejor es conveniente, intentar previamente darlos a conocer, denunciarlos, ver lo que se esconde detrás de estas situaciones, y a partir de ahí, una vez la gente esté escandalizada, quizá presionará a sus políticos para que actúen frente a estos grupos de un modo distinto. Ahora, es difícil que actúen porque en muchas ocasiones están presionados. Pensemos, por ejemplo, que el grupo Bilderberg, del que acabo de hablar, se reunió en 1990, y decidió hacer la apuesta por un personaje que seguía muy bien sus instrucciones, al cual decidieron promocionar, y lo promocionaron bastante bien, porque el tal personaje se llama Bill Clinton. Y al año siguiente promocionaron a otro personaje que les ha ido de maravilla, y que ahora cesará en su cargo, y que se llama Tony Blair, de manera que ellos ya saben por dónde han de dirigir sus pasos. Después, evidentemente, una vez tomada su decisión, entonces empieza toda la parafernalia de la campaña electoral y de las convenciones demócratas y republicanas, pero por desgracia las cosas están decididas previamente.
Usted ha tocado un tema indirectamente que para mí es muy angustioso: que existe una presión social de la población para que grupos mafiosos, grupos indeseables, personajes que viven de una corrupción, desaparezcan. ¿Qué fuerza social pueden tener estos grupos sociales luchadores, como los que hemos mencionado al principio, y otros muchos, como la institución Justicia y Pau, que usted preside, etcétera, desde el punto de vista, digamos, pueden hacer algo de concientización entre la población, pero cuando se llega a acciones concretas, ¿hasta qué punto la población que sufre las consecuencias pésimas de esta especie de marionetas que son, entonces parece que se acobardan, ¿no? ¿Podemos tener la utopía de que algún día los grupos sociales de presión, personas que se dedican de pies a cabeza, con buen ánimo y muchas veces jugándosela, pueden tener esperanza que de ver algún día la utopía social realizada?
Sí, yo soy optimista por naturaleza, sin querer ser iluso, y creo que incluso tenemos ejemplos históricos en que esto se ha producido. Hoy hemos empezado hablando de esta famosísima palabra corrupción. Quizá ustedes recordarán que uno de los personajes corruptos por antonomasia fue un presidente de Filipinas llamado Marcos, que gobernó en los años 80, que arrasó con todo el dinero que estaba escondido en el Banco Central de Manila, lo trasladó a Suiza, lo puso a su nombre, incluso cogió lingotes de oro del Banco Central de Manila y lo trasladó a Suiza para ponerlo a su nombre, dejando esto sí a salvo una pequeña cantidad para comprarle 3.000 pares de zapatos a su estimada señora doña Imelda Marcos, antigua Miss Universo. Pues bien, este personaje posteriormente fue sacado del poder, incluso algunos años después falleció. Pero resulta que el resultado fue interesante, porque quien llegó a gobernar después de Marcos Filipinas era precisamente la señora Corazón Aquino, que era la viuda de Benigno Aquino, que Benigno Aquino era el jefe opositor que había luchado en muchísimas ocasiones contra Ferdinand Marcos y que había sido asesinado por el propio gobierno de Marcos. Pero precisamente aquel que había sido víctima de los mafiosos y de los corruptos acabó, no él, porque ya estaba muerto, pero en su mujer, siendo la presidenta del país. Pero es que además pasa otra cosa curiosa. La señora Corazón Aquino pidió a la banca suiza la devolución del dinero que Marcos había robado y lo había colocado en aquel país. Bueno, la banca suiza es muy lenta en sus actitudes, quiso comprobar de quién era el dinero, pero tenemos la buena noticia de que en diciembre del año pasado, 20 años después de la desaparición de Marcos, la banca suiza retornó al gobierno filipino toda la cantidad que había sido robada por Marcos y se lo expropió de las cuentas que su familia tenía todavía en Suiza. De manera que este es un pequeño ejemplo. Hubo un pueblo, en este caso el del partido de Benigno Aquino, que en su momento consiguió primero que Marcos cayera, que ocupara la presidencia la viuda del jefe de la oposición y que finalmente la lucha de este gobierno consiguiera la devolución del dinero. Sería un pequeño ejemplo de aquellos que nos puede dar esperanza, diciendo, bueno, claro que a largo plazo, han pasado 20 años, las situaciones son distintas, pero algo avanza la cosa.
Muy interesante que nos dé esta especie de aliento para seguir luchando por las causas justas en esta humanidad. Bien, doctor, cambiando un poco de tema, resulta que ahora la señora Merkel de Alemania ha hecho unas declaraciones que a mí me parece que son un poco contestables, podríamos decir al menos. Sabemos que sigue debatiéndose a nivel europeo el problema de la Constitución Europea. Uh-huh. Y dentro de ello la lucha si se menciona a Dios, si se reconocen las raíces cristianas, judeocristianas, etcétera. Pues las últimas declaraciones que ha hecho la señora Angela Merkel parece que llega a decir que ni siquiera se va a nombrar a Dios en la Constitución, que yo no sé si es Constitución o proyecto de Constitución, o se ha relegado porque no tiene posibilidades de salir adelante en los parlamentos europeos, etcétera. Dice que ya hay una referencia a la Iglesia en el Tratado Constitucional que me parece muy importante, y esto lo dice después que tuvo una reunión con las diferentes confesiones religiosas monoteístas, como el cristianismo, el islam y el judaísmo. Yo creo que en este caso, pues primero, está abdicando de unos principios que ella, antes de ser gobernante, parece que defendía. Y segundo, está confundiendo lo que es la divinidad, en este caso Dios, como ella ha mencionado, que no va a ser puesto el nombre en la Constitución, y la Iglesia. No es lo mismo una cosa que otra, desde luego. Y que quiera callar la boca aquellos que defienden los orígenes y raíces judeocristianos de la Europa, me parece que esto, en lugar de facilitar un entendimiento, va a crear más discusiones, incluso entre las mismas confesiones monoteístas, ¿no, doctor?
Mire, no sé, yo sobre esto tengo una opinión muy, muy particular. Usted ya sabe que yo soy cristiano y que pertenezco a una organización que se califica como tal, pero me planteo seriamente si no hay que separar de un modo absoluto la constitución política de las confesiones religiosas. Yo tengo la impresión que Europa, más que Estados Unidos por descontado y más que otros países, hizo un progreso importantísimo gracias a la Revolución Francesa, en la que separó lo que era las confesiones religiosas de lo que era la vida política, y creo aquello que en Francia aprecian tanto y que se llama la laicidad. Yo tengo la impresión que la libertad religiosa ha de existir, que ha de ser absolutamente respetada, que cualquier persona puede tener la fe privada y públicamente que le parezca más oportuna, siempre y cuando evidentemente mantenga las formas de lo que en la sociedad se admite. Ahora, colocar a Dios y colocar a las confesiones religiosas dentro de una constitución, la verdad es que a mí no me acaba de gustar. Yo más bien me inclinaría en evitar estas citas, porque, bueno, en primer lugar, nuestras raíces históricas en Occidente sin duda son el cristianismo, no lo dudo, pero también podríamos hablar que tendríamos que mencionar en la Constitución Europea, pues yo qué sé, la filosofía griega o el derecho romano, o a lo mejor a los faraones egipcios, no lo sé. Y por tanto tengo la impresión que como que esta Constitución, al fin y al cabo, deberá ser vigente, y después habría sí que tiempo para decir por qué yo no estoy de acuerdo en la Constitución, que también tengo razones para no estarlo. Pero en cualquier caso, esta Constitución debería ser una Constitución que regiría la vida de los europeos, y no necesariamente todos los europeos pueden ser cristianos, a no ser que se hiciera en el preámbulo. Ya sabemos que en las constituciones y en las leyes los preámbulos no tienen vigencia de ley, solo son un poco introductorios, pues que en el preámbulo se hiciera una referencia a lo que se ha hecho en Europa desde las distintas filosofías y esas discusiones. Quizá podría ser una cosa instructiva para la gente, pero para mí lo mejor, y tal como están las cosas, no estamos andando por este camino, sería seguir los principios de la Revolución Francesa y separar una cosa de otra. Sé que este es un tema de debate, y por descontado que en la misma confesión en la que estoy inscrito, que es el cristianismo, no se ven las cosas siempre de esta manera, pero yo me inclino por esta manera de pensar que le digo.
Sí, doctor, respetando pues un Estado europeo laico, no caer en esa especie de tendencia que hay en algunos países de confundir laicidad con laicismo, ¿verdad? Uh-huh. Que está como una especie de idea detrás del laicismo de desterrar la religión. Una cosa es respetar a todas por igual y otra cosa es suplantar, erradicar, marginar a alguna religión, ¿verdad? Con excusa de laicidad, ¿no?
No, esto es importantísimo, y respetarlas todas. Y pienso que en este sentido hay cosas positivas que se han producido en los últimos tiempos. Usted sabe que en Cataluña, he promovido de una manera especialmente intensa por la UNESCO, se ha creado lo que se llama el Parlament de las Religions, que lo que intenta es primero conocerlas y después establecer un diálogo entre ellas. Esto me parece magnífico. Incluso he colaborado con ellos en varias ocasiones. Las religiones no pueden ser marginadas, son de un valor cultural extraordinario y además son una pieza absolutamente sensible para una parte muy importante de la población. Por tanto, hay que respetarlas, hay que trabajarlas. No hay que hacerlas, como algunos han hecho, bandera de luchas distintas, porque lo que también es cierto es que, aunque se diga, las religiones no son nunca bandera de lucha. Cuando se nos dice que en Irlanda del Norte se pelean católicos o protestantes, no es verdad. Se pelean aquellos que quieren estar con Irlanda y aquellos que quieren estar con Gran Bretaña. Que uno sea mayoritariamente católico y que uno sea mayoritariamente protestante es una anécdota social, pero no es la base. Entonces, en muchas ocasiones se habla de guerras entre religiones, y esto sí que creo que es un tema que hay que evitar. Las religiones, más bien, si las buscamos en su pureza, casi siempre han sido conquistadas por sus fundadores para crear una buena armonía social, para planear una convivencia, para planear la dignidad humana, para planear el respeto del otro. Y todas, si las buscamos en su origen, todas las religiones, tanto las monoteístas como la budista, como la hinduista, como Confucio, como cualquier cosa, están siempre en una línea de respeto humano. Y esto sí que me parece que debemos hacerlo con las religiones, y por tanto que se conozcan, que dialoguen, que no se acabe poniendo a la religión como bandera de guerra, me parece excelente, sin duda.
Permítame un pequeño paréntesis. Cuando hemos hablado de corrupción globalizada y aterrizando en algún caso concreto, doctor, usted ha mencionado algo que tiene que ver con unas declaraciones que hace cosa de una semana hizo el fundador y presidente de una gran ONG, que actualmente Irak lo que necesita son ataúdes. Me parece que describe bastante bien la situación que está viviendo ese país.
Sin duda, porque creo que son 650.000 muertos los que ha habido ya en los 3 años y medio de guerra que se está llevando a cabo en este momento. Y por descontado, para que no necesiten más ataúdes, quizá lo que hay que hacer es lo que se ha pedido tantas veces, que es una retirada inmediata de las tropas ocupantes de aquel país. Ahora todos sabemos que el señor Tony Blair deja su cargo de primer ministro británico y, como que sabe que esto es una espina clavada en su política, quiere marchar con mayor dignidad y decir que las tropas británicas abandonen. Como que Bush todavía no ha de marchar, pues todavía no está para abandonar Irak con sus tropas, pero es que evidentemente esta es la única solución, porque si no, como dice muy bien este señor que no sé quién es, pues Irak lo que necesitaría sería ataúdes cada vez en más cantidad, y por desgracia los está necesitando Irak y Afganistán, porque además en esta última semana se ha producido una noticia bastante penosa, que es que yo ya lo había dicho hace tiempo, pero ahora ya se ha visto con claridad: la guerra de Irak y de Afganistán son dos caras de la misma moneda, y tanto son dos caras de la misma moneda que el gobierno norteamericano esta última semana ha nombrado un único jefe de operaciones en ambas guerras. Es decir, ahora hay un único comando militar que gobierna las dos guerras a la vez, y ha nombrado para este cargo a un general norteamericano que, un poco para risa de nosotros en España, es un general que se llama Lute, lo cual no deja de ser algo curioso. En cualquier caso, esto es lo que acaban de hacer ahora, unificar los mandos, con lo cual yo pienso que hay que hablar de los ataúdes en Irak y, si mucho me apuro, también de los ataúdes en Afganistán.
Dejando de lado ahora el paréntesis, doctor, vamos a entrar a un tema que me parece a mí llamativo. El presidente de Venezuela, Chávez, sigue ocupando primeras páginas, unas veces por sus excentricidades y otras quizás por las ideas que transmite. Por ejemplo, no hace mucho se permitió cancelar toda la deuda externa de Venezuela que tenía con los bancos mundiales, ¿verdad? Eso por un lado. Segundo, Venezuela nacionaliza pozos, que yo tenga entendido, pues ya Venezuela había nacionalizado su petróleo. Después otras declaraciones de Chávez que quizás tengamos que comentar un poco, pero en relación a nacionalización de pozos petroleros en Venezuela, yo le pregunto a usted, doctor, las nacionalizaciones del petróleo en Venezuela, las nacionalizaciones de los combustibles en Bolivia, ¿hasta qué punto son nacionalizaciones y hasta qué punto no lo son? ¿Qué tipo de nacionalización es esta? ¿Claudicar y presentar ante el pueblo una imagen de que el petróleo ya es nuestro, como durante muchos años se exhibió en Venezuela, o simplemente tener voluntad que los recursos propios de sus países faciliten mucho más los ingresos producidos por ellos?
Claro, mire, el tema de las nacionalizaciones es un poco ambiguo, y siempre quisiera recordar una anécdota curiosa. Cuando en 1981 ganó la presidencia de Francia el candidato socialista François Mitterrand, como que era la primera vez que después de la Segunda Guerra Mundial aparecía un gobierno de izquierdas, que después se demostró que no lo fue mucho, pero en fin, en teoría un gobierno de izquierdas en Francia, la clase acomodada francesa tuvo miedo de las posibles nacionalizaciones del señor Mitterrand. Y se explica la anécdota que una señora bastante rica llegó a su banco, concretamente a un banco francés llamado el Crédit Lyonnais, al día siguiente de las elecciones, y le dijo al director: vengo a retirar mi dinero. Y el director le preguntó: ¿y por qué, señora, viene usted a retirar su dinero? Y dijo: bueno, porque ahora acaba de ganar Mitterrand y va a nacionalizar el banco. A lo cual el director del Crédit Lyonnais respondió: señora, el banco en el que usted trabaja está nacionalizado desde 1944, me parece. Es decir, la señora trabajaba en un banco nacionalizado, no se había enterado y tenía miedo de la nacionalización. ¿Qué significa esto? Pues que casi siempre las nacionalizaciones son muy poco significativas. Y lo han sido en Venezuela y lo han sido en Bolivia. No conozco los datos de Venezuela, pero sí que le puedo dar datos de Bolivia. Usted recordará que el día 1 de mayo del año pasado Evo Morales nacionalizó el petróleo y los hidrocarburos bolivianos, con lo cual se tuvieron que renegociar todos los contratos de explotación de petróleo y de gas que Bolivia tenía, especialmente con tres grandes compañías: con la Repsol española, con la Petrobras brasileña y con la Elf francesa. Bueno, ahora que ha transcurrido ya un año, y precisamente por la razón de que ha transcurrido un año, he podido leer los datos y son un poco entristecedores, porque resulta que antes de la nacionalización, si los datos que he leído son ciertos, de la riqueza del petróleo extraída en Bolivia, el gobierno boliviano se quedaba alrededor del 48% del valor de lo extraído, mientras que Repsol o Elf o quien fuera se llevaba el otro 52% restante. Bueno, ahora se ha nacionalizado el petróleo, han tenido que discutir nuevos convenios con estas empresas y ahora, por lo que pude ver, el resultado es que Bolivia recauda el 51% del petróleo y Repsol se queda con el 49% restante. Es decir, que ha pasado de tener 52 a tener 49, dos puntos de diferencia. Creo que, como se dice muy bien en castellano, para este camino no hacían falta tantas alforjas, por decirlo de alguna manera. Esto, y no sé los datos, no me extrañaría que en Venezuela fueran similares.
Ya, gracias por esta aclaratoria. Y lo que acaba de decir de Bolivia me recuerda a mí, que lo viví en persona, la nacionalización del petróleo venezolano, que percibía, si no tengo mal, mi memoria no falla, el 72% de la riqueza de barril producido y limpio de todo costo. Al nacionalizarse, pues primero tuvo que pagar una cantidad, creo que eran 4.000 millones de dólares en aquel entonces, ¿verdad?, Venezuela a las petroleras. Comentarios hubo y abundantes y ciertos de que, en definitiva, lo que tenían las petroleras en aquel entonces ya era un poco chatarra. O sea que pagó 4.000 millones de dólares por una chatarra. Pero es que al día siguiente, Venezuela, si quería sacar petróleo, tenía que contratar los servicios de las tecnologías de las petroleras. Y ello suponía un costo mucho mayor de los beneficios que recibía anteriormente. Todo me parece que es ridículo, porque si no tienen la capacidad, si no tienen los recursos tecnológicos, etcétera, en este caso último de nacionalización del petróleo en Venezuela, parece que se refiere a la zona que llama la Franja del Orinoco, que son petróleos pesados, y que Venezuela, pues ahí fue pionera de poder explotar estos recursos pesados, este combustible pesado, a base de una tecnología de calentamiento de agua y de vapor. Y esto fue, sí, un descubrimiento de tecnología venezolana que a lo mejor le ayudará a que no llegue a esa situación de ridiculez de la que he mencionado antes. Ojalá sea así, por el bien de los venezolanos. Y referente a ese aspecto de cancelar la deuda externa de Venezuela con los bancos mundiales, ¿qué opina usted, doctor? ¿Esto ha sido un golpe de imagen del presidente o tiene raíces para poder decir que realmente a partir de ahora los ingresos serán invertidos en promocionar, desarrollar todo lo que, por ejemplo, todavía no tiene una red ferroviaria y el Estado ya ha pagado 4 grandes proyectos de desarrollo de una red ferroviaria? ¿O simplemente será dejar al pueblo en una situación todavía de mayor pobreza, Venezuela, que es una especie de colchón de petróleo y la gente duerme sobre ese colchón de petróleo, va a profundizar más la pobreza, doctor?
Bueno, a ver, mire, antes de contestar a esto quisiera recuperar un brevísimo momento el tema de las nacionalizaciones, porque es verdad, y usted lo ha dicho muy bien, que después de dar muchas vueltas lo que se acaba es pagando más de lo que se recibía antes y que no salen a cuenta, y los números que usted ha dado sobre Venezuela son excelentes y se explican por sí mismos. Ahora, la reflexión que yo quisiera hacer es decir, bueno, esto es así, y Bolivia no ha podido ganar mucho con la nacionalización y Venezuela tampoco, pero quizá la tristeza está en que estas empresas son tan poderosas que acaban imponiéndose a los gobiernos acaban no sacando tajada de aquello que sus pueblos pedían. Es decir, que a mí esto me causa una segunda tristeza, no el hecho de que después Venezuela o Bolivia se queden con poco dinero del petróleo, sino que además esto tenga que ser así, debido a la enorme fuerza, al enorme poder que tienen las grandes compañías petroleras en el mundo. Esto es lo que quería lamentar y lo que quería decir. En cuanto a la segunda cuestión, no tengo datos para saber si es positivo o si es negativo el pago de la deuda, pero le pondré un ejemplo que tampoco sé si es paralelo o no, que es el ejemplo de México con la deuda externa, porque a mí que un país cancele su deuda externa puede ser que sea positivo, pero mucho me temo que en el caso de lo que usted está hablando de Venezuela se ha cancelado la deuda externa a cambio de no dejar dinero para los ciudadanos para otros menesteres. Y naturalmente esto para un país que tiene unas capas importantes de pobreza es gravísimo. Pero también, recorriendo, como lo digo, al ejemplo mexicano, me pregunto qué pasaría si Venezuela no hubiera pagado la deuda externa y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional le impusieran aquellas condiciones que suelen imponer cuando vigilan el pago de la deuda externa. Condiciones que fueron las que le impusieron a México, le prohibieron tener inflación, con lo cual no pudieron subir los salarios, le prohibieron tener una balanza de pagos desequilibrada, con lo cual no pudieron importar maíz en aquel momento, le prohibieron tener déficit público, con lo cual no pudo pagar las campañas contra la pobreza, y al final el presidente que había en aquel momento en México, un señor que se llamaba Ernesto Zedillo, pagó la deuda también. Lo que pasa es que él no tenía el abundante petróleo que tenía Chávez, y pagó la deuda con el Banco Mundial y la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero endeudándose más con bancos privados mundiales, especialmente norteamericanos. Pero Zedillo dijo, prefiero tener una deuda con un tipo de interés alto que se la deba a los bancos privados, que no una deuda con un tipo de interés más bajo, pero que se lo deba al Banco Mundial y al Fondo Monetario, que me imponen unas condiciones de política interior que suelen ser nefastas para la población. Con lo cual, para mí, por eso mismo no puedo contestar la pregunta, se me plantea un dilema. Evidentemente, pagar la deuda y dejar de dar dinero a la población por el dinero que se ha gastado pagando la deuda probablemente es nefasto. Pero seguir manteniendo la deuda y tener que cumplir las condiciones que te impone el Banco Mundial y el Fondo Monetario a lo mejor es igual de nefasto. Y como que no sé cuál de las dos cosas es mejor o peor, no lo puedo contestar a la pregunta.
En definitiva, pues parece que la sociedad está organizada, como indirectamente dijo algo en el primer punto que usted ha conversado, doctor, son los grupos, llamemos mafiosos, que están gobernando la sociedad,
indudablemente,
no solamente políticamente, sino que la política a su vez ya está gobernada por estos grandes grupos económicos que existen en la humanidad. Creo que Manuel quiere hacerle alguna pregunta, doctor.
Doctor, a ver, tres puntos, ya que se habla de la energía y todas estas cosas. La dependencia casi absoluta del petróleo que aún existe nos sitúa en los albores de una guerra fría entre Estados Unidos y China por el control de los recursos. Luego, otro punto. La industria petrolífera y los fabricantes de coches deben pagar por los daños causados, igual que las tabaqueras pagaron por los efectos de la nicotina. Y tercer punto, no hacen falta más centrales nucleares. El sol proporciona en una hora energía suficiente para satisfacer las necesidades humanas de un año. ¿Es correcto esto?
Bueno, lo más fácil es lo segundo, claro está. Las compañías de coches han de pagar igual que pagan las tabaqueras. Y yo lo primero que yo me pregunto es por qué la legislación de los distintos países pone multas a aquel conductor que supera los 140 o 150 kilómetros por hora y en cambio permite que las fábricas de coches fabriquen coches con 50 kilómetros que llegan a los 210. Es una cosa que yo nunca me he explicado, y por tanto no solo deben hacerles pagar datos, deben prohibirles fabricar ese tipo de coches. Lo que pasa es que volvemos a lo que antes decía Joan, estamos en una mafia en la que las industrias automovilísticas tienen mucha importancia y también presionan, pero es absurdo. Es absurdo que el ciudadano tenga que pagar cuando aprieta el acelerador y que las empresas que ponen el acelerador para apretar estén absolutamente autorizadas, con lo cual me parece muy bien que les multen y que les hagan pagar indemnizaciones. Esto es lo más sencillo de todo. En cuanto a que la energía solar es enorme, ya lo sabemos, porque si nosotros vivimos es por el sol, este es un planeta Tierra que depende de la estrella solar y por tanto que el sol es la energía básica es cierto. El problema no es que sea la energía básica, es si tenemos los sistemas para acumular esta energía, para guardarla y para que esta energía cubra nuestras necesidades. Y la verdad es que hasta ahora la tecnología solar ha sido poco desarrollada, porque sí que es verdad que ya tenemos casas con placas solares que calientan la calefacción o que te calientan la bañera, pero todavía acumulación masiva de energía solar no es posible. Probablemente no es posible porque es un tema que preocupa a mucha gente, pero también hay que decirlo porque es una cosa pública. Las compañías eléctricas y petroleras han boicoteado cualquier tipo de progreso en el tema solar, han comprado las patentes que permitían mejorar el aprovechamiento solar, no para desarrollarlos ellos, sino para guardárselas para que no fueran desarrolladas por otros. Y por tanto, la energía solar es la energía básica, estamos de acuerdo, está mal aprovechada ahora, también estamos de acuerdo, y está en la medida mal aprovechada porque las petroleras y las eléctricas han impedido un desarrollo tecnológico al respecto. Esto por lo que se refiere a la segunda cuestión. Y la tercera, si habrá un conflicto entre Estados Unidos y China por el petróleo. Bueno, ya lo hay en el mundo, un conflicto por el petróleo, porque al fin y al cabo la guerra de Irak no se va a causar un conflicto por el petróleo. Lo que pasa es que China, de momento, ha articulado otros sistemas. China también busca petróleo, y lo busca porque tiene solamente en su interior una tercera parte del petróleo que necesita, de manera que lo sale a buscar fuera con distintas fuentes de energía. ¿A dónde ha ido? Pues de una manera muy silenciosa, pero muy potente, China se ha instalado en el Golfo de Guinea, y hoy en día casi todos los países, como Nigeria, como Guinea Ecuatorial, como Camerún, etcétera, tienen una presencia muy importante de China, que está sacando petróleo de aquella zona. Y además China ha hecho otra cosa que yo no conocía hasta hace pocos días y que es bien interesante. China ha promovido en Brasil el cultivo de caña de azúcar y de alcohol para poder sacar el famoso biocombustible que estos días tanto se está discutiendo. Por tanto, China y Estados Unidos tienen una competencia sobre el petróleo, lo que pasa es que la tienen en mundos distintos, a distancia. Estados Unidos lo busca en Irak, lo busca en Afganistán, y China lo busca pues en Brasil o en Guinea o en otro sitio. Pero claro, en un momento determinado esta búsqueda del petróleo puede acabar chocando, sin ninguna duda.
Interesante este punto, doctor, puesto que ya naciendo el etanol, el biocombustible, en Brasil tengo entendido que fue el primer país en producirlo en serie, y a Estados Unidos trató de acercarse a Lula cuando no había muy buenas relaciones personales, no había empatía entre uno y otro, pero por esto parece que ahora Estados Unidos tiene intención de facilitar la producción, incluso aunque sea perjudicando a la población brasileña, limitando su producción de maíz comestible, ¿verdad? Pero antes de terminar, doctor, yo quisiera tocar un tema que me llama mucho la atención y que en la sociedad mundial se está callando. Todos sabemos y recordamos la triste historia del Muro de Berlín, que no solamente dividía un país, sino que prácticamente llegó a dividir Oriente y Occidente, como se denominaba. Y cuando cayó el Muro de Berlín, todo el mundo lo festejó, comenzando por los alemanes, lógicamente, y también por el resto de la población mundial, de acuerdo. Pero es que actualmente se están construyendo tres nuevos muros, cuando parecía que esta situación de muros entre países ya había sido vencida. El Muro de Israel, separando Israel y Palestina. El muro de Estados Unidos para impedir la emigración suramericana, especialmente hacia Estados Unidos, y el muro del Irak últimamente para proteger la zona verde, creo que le llaman. ¿Cómo es posible que después de la historia vivida por el Muro de Berlín, habiendo sido vencido y ahí derrocado ese muro, ahora países como Israel, Estados Unidos se permitan esta especie de ofensa a la humanidad?
Sí, claro, nosotros por cercanía y por mentalidad hablábamos mucho del Muro de Berlín, pero ha habido otros, incluso otros que no han caído, que ya llevan muchos años construido. Por ejemplo, la capital de Chipre, Nicosia, tiene un muro que divide la parte del norte de la parte del sur de la ciudad. La parte del norte es turca, o por lo menos está dominada por Turquía, la parte del sur es dominada por Grecia, y allí hay lo mismo que sucedía en Berlín toda la vida, solamente los famosos checkpoints en los que se puede pasar del norte al sur de Nicosia, pero bueno, como que Nicosia es menos relevante que Berlín, pues se habla menos de ello. Y creo que hay uno, el otro día leía un artículo bien interesante, que me sabe mal no tener la mano en este momento, que hablaba de 40 o 50 muros de este estilo en el mundo. Pero claro, muros importantísimos son los que usted ha dicho que se están construyendo ahora. Lo de Israel ya forma parte de un problema más global, al cual quizá algún día tendremos que dedicar alguna sesión, que es toda la propia dinámica del Estado de Israel, de la permisividad que se ha tenido con él, del incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, o de los ataques, como esta misma mañana oía por radio, que todavía están masacrando en Gaza a la población palestina. Por tanto, esto es un elemento más de esta escalada irracional de alguien que ha sufrido mucho, como el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, pero que parece haberse olvidado completamente de su sufrimiento. Lo de Estados Unidos y México es una aberración. Es una aberración que ya nace de 1994, que fue cuando Estados Unidos decidió que se tenía que controlar la frontera con México. Lo que pasa es que en aquel tiempo lo quiso hacer mediante vigilancia policial. Y claro, una frontera de 4.000 kilómetros, vigilar policialmente, o pones 4 millones de policías en la frontera o no vigilas nada. Y entonces, visto que esto era poco eficaz, ahora ha empezado esta construcción. Entonces, una verdadera aberración, porque no es ni más ni menos que el muro entre la riqueza del norte y la pobreza del sur. Y Estados Unidos debe buscar otras soluciones, porque además el principal responsable de la pobreza del sur es el mismo. De manera que lo que tiene que mirar es de qué manera se elimina esta pobreza y no de qué manera se ponen puertas al campo, que, como dice muy bien en castellano, no se pueden poner. Y en cuanto a la situación de Irán, volveríamos un poco al comentario que hemos hecho antes. Esto solo se terminará, en primer lugar, el día que los norteamericanos, también los polacos, también los sudcoreanos, también los nicaragüenses, también los británicos que están allí, se marchen, y especialmente con algo en lo cual yo insisto y en lo cual miro por donde tengo cada día más fe, que es que acaben llevando al Tribunal Penal Internacional al señor Blair, al señor Bush y al señor Aznar como criminales de guerra. Esto también lo espero.
Hablando de muros, doctor, ¿la muralla china se hizo con los mismos sistemas de separación?
Bueno, la muralla china yo no la conozco, pero era un sistema de seguridad que en aquel momento el imperio chino quiso tirar adelante, y realmente son miles de kilómetros y también de una construcción pésima. Hoy en día no creo que tenga tanto una misión protectora, más bien parece que tiene una misión turística, pero en cualquier caso tampoco estaba bien el haberla construido, naturalmente, y esta es, por descontado, la mayor de estas 40 que decía que salían en la lista de hace un rato.
Bien, doctor, el tiempo ha vencido. Quería tocar otro tema, lo dejamos para la próxima semana. Unas declaraciones de Chávez, como mencioné anteriormente, acerca de la colonización, haciendo referencia a unas palabras que pronunció Juan Benedicto XVI en su viaje a Brasil. Declaraciones fuertes, pero creo que valdrá la pena que conversemos detenidamente la próxima semana en su programa.
Muy bien, pues con mucho gusto lo haremos entonces.
Pues muchas gracias nuevamente, y amigos radio oyentes, tanto de internet como de las diferentes FM, sepan que esta emisora sigue sonando las 24 horas del día por el mundo entero, tratando, por un lado, comprender la situación, por otro lado, impulsar un poco la esperanza, la ilusión de toda aquella buena gente que sí que existe en el mundo y que a lo mejor no tienen voz, porque no se la facilitan los grandes grupos poderosos. Pero aquí, nosotros siendo débiles, todavía estamos en condiciones de facilitarlo, bien sea por sus escritos, sus comunicaciones, sus llamadas, incluso ahora con el nuevo recurso que tenemos con el Skype, y algunos nos ha llamado por el Skype, y directamente pues se está grabando o está saliendo en directo para el mundo entero. Un fuerte abrazo a todos. Y doctor, nuevamente nuestra gratitud por esta constancia y perseverancia, por un lado, y segundo, por el contenido de sus aclaraciones y de sus exposiciones. Hasta la próxima semana, amigos.
Adiós, gracias.